En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 12 de julio a este espejo de la Iglesia Diocesana que está empezando ya aquí en COPE León, Testigos Valientes del Evangelio. Con ese lema se va a celebrar mañana el Día del Misionero Diocesano en una jornada en la que se va a rendir homenaje y reconocimiento a la labor que realizan en 47 países de todo el mundo los 249 misioneros leoneses. Un Día del Misionero Diocesano que va a acompañar el obispo Luis Ángel para reconocer ese testimonio de especial entrega de todos los misioneros leoneses en una iglesia como la de León, de marcado acento misionero, con notables figuras como la del padre Segundo Llorente, a cuya memoria está dedicado el centro diocesano de la calle Sierra Pambley. En este espejo nos vamos a acercar a esa realidad, la de los misioneros, y también nos iremos hasta la capilla de Santa Anonia, porque allí se puede visitar ya la propuesta del Museo de Verano de Semana Santa que un año más realizan las cofradías de Angustias y de Dulce Nombre, en una edición en la que destaca como hermandad invitada la del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, con cuya presencia llegan de nuevo a la capital esos ecos del canto del Dainos y de toda la arraigada religiosidad popular de las cercanas tierras de la Soba Riba. Todo en este espacio diocesano de radio que ya empezamos aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya este espejo, lo hacemos con el repaso a la crónica diocesana de estos días. También avanzamos la agenda diocesana en la crónica diocesana de una semana marcada por el impacto de ese derrumbe de la torre de la iglesia de Villaturiel. A la hora del Ángelus, este pasado domingo, cuando los vecinos de esta localidad, de la histórica hermandad de la Soba Riba, se preparaban para asistir a la misa en la ermita de San Pedro de Alcántara, a donde se había trasladado el culto hace ya unos meses por precaución ante el deterioro que presentaba el campanario, los peores augurios se confirmaban. La gran torre de la parroquia dedicada a la purificación de Nuestra Señora se desmoronaba hacia el jardín del templo, sin provocar daños personales, pero dejando un sentimiento de dolor y pérdida al desaparecer las dos campanas y el reloj que se situaban en la parte superior de la estructura. Un derrumbe que, sin embargo, a nadie ha pillado por sorpresa, porque hacía meses que se venía alertando del deterioro de la fábrica del campanario e incluso los servicios técnicos de la diócesis ya habían elaborado un informe que instaba a intervenir para tratar de salvar la torre, algo que no se pudo hacer, como reconocía el vicario general y presidente de la Comisión Diocesana de Patrimonio, Luis García, que nada más conocer la situación del derrumbe acudía a la que hasta el año pasado también había sido su parroquia.
Para un pueblo que estima tanto su patrimonio, la torre tan querida de este pueblo de Villaturiel, de la que yo soy testigo de cómo el pueblo aprecia su iglesia y su torre, y el daño moral. Bueno, primero hay que agradecer que no ha habido daños personales, no ha pasado nada a nadie. También la torre ha caído hacia la parte más sur, con lo cual la iglesia parece, a primera vista, parece que no ha sufrido ningún daño. Entonces, bueno, lo que hay que hacer ahora es, pues eso, la técnica del obispado comenzará con la dirección del desescombro de la torre y levantar la torre, claro, ¿eh? Volver a reconstruir la torre, pues lo más parecido que estaba, pues como sea, ¿no? Lo primero es asegurar la iglesia y asegurar el perímetro para que no suceda nada a nadie. Y esto es más daño moral que material, pues eso, pues mucha pena sobre todo por los fieles, ¿no?
Y en esos trabajos de desescombro, de aseguramiento, se ha ido avanzando esta semana después de que los servicios técnicos de la diócesis hayan fijado un plan de seguridad y de que el desplome del único muro que permanecía en pie provocara este miércoles daños en la zona del coro de la iglesia y en una finca aledaña. Una situación que, tras esa desolación provocada por el derrumbe, los feligreses de Villaturiel quieren superar, hacerlo desde la unión de todos y con la implicación de vecinos e instituciones para poder reconstruir la torre de la iglesia y recuperar ese símbolo de un pueblo que siempre demuestra ser comunidad cristiana, que vive la fe en su parroquia y que ahora lo hace junto a su apreciado patrón San Pedro de Alcántara. Noticia dolorosa en esa localidad de Villaturiel que ya nos lleva ahora a la agenda diocesana, que hoy anota la referencia de la novena a Nuestra Señora del Carmen. Continúa en la parroquia de San Lorenzo, misa a diario a las 12 de la mañana, rosario y novena a las 7:30 de la tarde y misa con predicación a cargo del padre carmelita Héctor Cáceres a las 8 de la tarde. Hoy además, con día eucarístico especial, exposición del Santísimo desde las 4 hasta las 7:30 de la tarde en esa iglesia de San Lorenzo. Mañana sábado se celebra el 34º día del misionero diocesano, será a partir de las 10:30 de la mañana en el Museo Diocesano y de Semana Santa. Habrá Eucaristía en la capilla del museo a la 1 de la tarde. Va a estar presidida por el obispo Luis Ángel. También mañana sábado los diáconos permanentes, junto con sus familias y con fieles de la Unidad Pastoral de Villa Obispo, van a celebrar su convivencia de verano a las 11 de la mañana en la parroquia de Villamoros de las Regueras. Y en la parroquia capitalina de San Juan de Regla, mañana a las 7 de la tarde, va a tener lugar una celebración con rito del envío para los moderadores de la palabra, que desde esta parroquia de la capital van a apoyar este verano la atención pastoral en las pequeñas parroquias de la comarca del Alto Torío. El domingo va a ser domingo 15º del tiempo ordinario. El obispo Luis Ángel preside a las 12 del mediodía la misa estacional en la catedral. Va a ser retransmitida para toda España por el canal 13 Televisión. También el domingo, en el santuario de la Virgen de la Velilla, a la 1 de la tarde se celebra la Eucaristía de la tradicional romería de los ayuntamientos de Valderrueda y de Valdetuéjar. Ya por la tarde, a las 6, en ese emblemático santuario del Alto Cea, Virgen de la Velilla, el obispo Luis Ángel va a presidir la celebración de apertura de la visita pastoral al arciprestado del noreste, que durante las próximas semanas le va a llevar a recorrer las 222 parroquias que integran esta unidad arciprestal.
Y el 14 de julio por la tarde tendremos en el santuario de la Virgen de la Velilla la celebración de la apertura de la visita pastoral al arciprestado del noreste. Hay que rezar por esta visita y acompañarla con nuestra oración y con nuestra atención.
Rezar y empezar a acompañar esa visita pastoral es lo que se va a hacer en la tarde del domingo en ese santuario de la Virgen de la Velilla, a cuyo cuidado se encuentra el párroco de Prioro. Es Manuel Mariño, uno de los 16 sacerdotes encargados de la atención pastoral en esta extensa zona del arciprestado del noreste.
Y es una manera también de anunciar a los que están allí congregados, muchos de la zona del arciprestado, pues esta visita pastoral, para que se movilicen y para que sientan la cercanía del obispo, de la iglesia. Porque en invierno la realidad de los pueblos de estos de la montaña, algunas son muy pobres. De hecho, algunos pues queda una persona, dos, o por eso es una realidad que hoy en este tiempo de verano, aunque ya se alarga un poco más, pues son 222 parroquias. Entonces, ahí sí ahora se verá un núcleo importante de gente.
Visita pastoral, pues, que comenzará el domingo a las 6 de la tarde en la Virgen de la Velilla. El lunes, la novena a la Virgen del Carmen se va a completar con la tradicional procesión de antorchas. Va a partir a las 10 de la noche desde la parroquia de San Marcelo y recorrerá las calles céntricas de la capital leonesa hasta llegar a la parroquia de San Lorenzo. El próximo martes se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, Eucaristía solemne, procesión y consagración a la Madre de Dios del Carmelo en esa parroquia de San Lorenzo a las 8 de la tarde. Y ya el próximo jueves a las 8:30 de la mañana el obispo Luis Ángel va a presidir la Eucaristía de apertura de la Asamblea de las Religiosas Misioneras de Santo Domingo. Será en la capilla de la residencia de Nuestra Señora de Fátima, en la avenida Suero de Quiñones. Por la tarde, también el próximo jueves, a las 7 en la parroquia de Santa Marina la Real, se va a celebrar la misa de la fiesta, Eucaristía, con la que va a culminar la novena que se viene celebrando a diario desde este pasado martes a las 7 de la tarde en esa céntrica parroquia de la capital leonesa. A repaso a la agenda, también a la crónica diocesana en este espejo, que continuamos ahora con la sección Tiempo de la Palabra. Javier Cortés nos acerca el Evangelio Dominical. Hoy lo hace con el comentario correspondiente al próximo domingo. Es ya domingo 15º del tiempo ordinario.
Después del rechazo de Nazaret, este pasaje que la liturgia nos propone del Evangelio de Marcos este domingo, enmarcado en la identidad del Señor, conducirá más adelante a la confesión de Pedro: «Tú eres el Cristo». Pedro hablará el nombre de los 12 elegidos por Jesús para seguirlo y estar con él. Pero por ahora, Jesús les envía a predicar de dos en dos en sencillez, como ha sido su vida, a liberar de cualquier forma de esclavitud, a ungir y sanar a los enfermos, en últimas, a anunciar la llegada de la salvación. De una forma u otra, aceptada o rechazada, la obra de Dios siempre permanece, mantiene sus potencialidades, aunque no alcance inmediatamente el propósito para el que fue dada. Por tanto, la misión del ministro nunca es un fracaso, incluso cuando parece que los resultados de su compromiso y de su acción apostólica tardan en llegar, su obra dará frutos, y es posible que deba aceptar que otros los cosechen. Por eso, el portador de los mensajes divinos no debe ceder en su responsabilidad, no debe desanimarse ni sucumbir a la tentación de abandonar la misión. Debe ser pobre porque tiene un solo pan, que es Jesús, y confiar únicamente en el Espíritu Santo, único a quien pertenecen los resultados. Dispongamos nuestra vida y abrámonos con generosidad a la misión.
Y después de este tiempo de la palabra, cuando es la 1:44 de la tarde, continuamos en este espejo de la Iglesia Diocesana y ahora damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy desde su sección, desde mi ventana, nos ofrece un comentario que ha titulado La vocación hacia el bien común.
Mañana se celebrará el 30º encuentro del Día Misionero Diocesano en el Museo Diocesano y de Semana Santa para rendir homenaje a los más de 200 leoneses que van llevando la buena noticia por los cuatro costados del mundo. Un mundo cada vez más globalizado y sometido a cambios debido a las oleadas migratorias. Movimientos humanos que están reconfigurando incluso los esquemas políticos de muchos países. Esperemos que sea a favor de las personas para hacer honor al nombre de política. Los políticos, en opinión del filósofo Leopoldo Eulogio Palacio Rodríguez, deben ser ejemplo de virtudes cristianas. En concreto, la fortaleza, que evita o frena el defecto desmoralizador de la incomprensión, de la ingratitud y de la traición. Nunca debemos olvidar que la política es un servicio a la sociedad. Templanza, que evita o frena el orgullo que puede deparar el éxito y la desesperación que puede producir el fracaso. Justicia, que evita o frena la tentación de inclinarse por lo útil, beneficioso, conveniente, sacrificando la obligación de dar a cada uno lo suyo. Una justicia no exenta de caridad. Y finalmente, la prudencia, que evita el dejarse llevar por los impulsos que lo mismo precipitan la acción o se instalan en la inactividad. Esa inactividad que nos anquilosa y que anquilosa la acción política por abulia o cobardía. No sé si es descabellado decir que todo político debería tener algo de misionero, porque la política no deja de ser una misión, una vocación. Toda decisión política conlleva una responsabilidad y debe ser un compromiso por buscar el bien común. Gracias por buscar el nuestro, queridos amigos misioneros.
Espejo de la Iglesia Diocesana, continuamos en el programa de este viernes. Estamos en el mes de julio, es mes de descanso, mes de vacaciones en muchos casos, mes de retorno de muchos misioneros de la diócesis que trabajan, que entregan su vida al servicio de la Iglesia en países, en muchos casos muy alejados de aquí de León, y con la mirada puesta y con el corazón cercano a esos misioneros leoneses, se va a celebrar mañana, lo hemos dicho en la agenda diocesana, una nueva edición, va a ser ya la edición número 34, la 34ª edición del Día del Misionero Diocesano. Es una iniciativa para rendir homenaje a esos más de 200 misioneros leoneses que hay repartidos por todo el mundo, en 47 países, sobre todo con presencia muy destacada en países de Hispanoamérica. Y organizando esta actividad que va a acoger mañana el Museo Diocesano y de Semana Santa, aquí en la capital leonesa, está el área de misiones. Su responsable es Isaac Ubac, nos acompaña esta tarde en nuestro espejo. Buenas tardes, Isaac, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias, José María.
Bueno, Isaac, mañana Día del Misionero, que es una convocatoria que tiene ya mucha trayectoria, es un espacio de encuentro, es un día
para compartir. Se viene haciendo ya desde hace muchos años. Durante la pandemia se suspendió. Hacemos ya la edición número 34, la que va a tener lugar mañana. Bueno, ¿cómo organizáis y qué supone para el área de misiones y para la diócesis poder convocar a los misioneros, reunir a esas personas que llevan la fe, que han llevado la fe desde León a sitios que en muchos casos ni nos imaginamos?
Efectivamente, pues desde el área de misiones es una alegría inmensa recibir a los misioneros que vienen. Ojalá pudieran venir todos, por lo menos una vez al año. Pero, bueno, los que vengan, es un momento que vamos a compartir todos de gracia, de alegría, de encuentro y sobre todo de dar gloria a Dios, porque uno de los núcleos de esta celebración que vamos a tener mañana son sus experiencias, ¿no? Escucharemos, nos contarán la situación que ellos han vivido en la misión, qué es lo que hacen, qué dificultades han encontrado. Entonces, todo eso también nos permite pues dar gracias a Dios, porque evidentemente la misión no la llevan los misioneros, la lleva Dios, que da su fuerza, que capacita a los misioneros, que les da unas gracias especiales para poder dar respuesta a una situación de paganismo, de incredulidad, de sufrimiento que hay en el mundo, y cómo ellos son luz en medio de toda esa situación, ¿no? Y esa es una realidad que no parte de ellos. Ellos no son luz en el país de misión, sino que son reflejo de la luz de Dios que les da pues esa fuerza, esa alegría, esa capacidad de dar su vida en un territorio lejano, ¿no? De las tierras leonesas.
Estamos en un tiempo de sínodo y en el sínodo una de las líneas centrales ha sido la idea de iglesia misionera. Hablamos de iglesia en misión también aquí, en nuestro entorno. La misión está aquí, pero en muchos casos, mañana se va a poner en primer plano, la misión estaba allá, pero los de allá siempre están aquí. Esa cercanía de los misioneros y esa sensibilidad especial que ellos tienen hacia su diócesis de origen, hacia su iglesia madre, en este caso hacia la diócesis de León, ¿crees que nos puede enseñar a los que estamos aquí de cómo tenemos que afrontar ese reto que es ser iglesia misionera? Don Luis Ángel lo ha destacado muchas veces, en el plan pastoral se habla y en el tiempo de sínodo se ha hablado de iglesia misionera aquí.
Sí, por supuesto. Yo entiendo que un misionero es aquel que está esperando en una parada de bus, ¿no? Decían, ¿qué significa que alguien esté esperando una parada de bus? Que por ahí pasa el bus, ¿no? Entonces, un misionero hace presente que existe el cielo. No hace falta estar en Latinoamérica, no hace falta... Aquí en León también se puede estar esperando el bus, ¿no? Y, por ejemplo, yo acabo de volver de un campamento de posconfirmación donde algunos matrimonios que iban como monitores llevaban a sus hijos pequeños, ¿no? Y un bebé, pues ya hace misión, está haciendo misión y no es capaz de hablar todavía, pero ya interroga a los chicos. ¿Y por qué llevan un bebé a un campamento con todo el follón que significa llevar el carrito, los biberones, calentar el potito? Todo esto genera un interrogante en todas las personas que ven a esta familia, ¿no? Pues cualquier persona que por la mañana coja a sus hijos, los vista de domingo, los lleve a la parroquia, a la Eucaristía en San Marcelo, da igual, en cualquier sitio, ¿no? Ya esto va a interrogar a una sociedad que está pues gimiendo y llorando, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, lo que significa pues que cualquier persona que haga presente el cielo, que haga presente que existe el amor, que existe la vida eterna, pues ya está haciendo misión en León, ya son misioneros.
Hoy en día la mirada a la misión tiene que ser muy abierta, porque cuando hablamos del Día del Misionero nos vamos siempre igual al estándar, ¿no? El religioso que tenía una formación y que rápidamente buscaba la salida porque quería ser misionero, quería llevar su testimonio, quería hacer presente a Cristo allá en territorios muy lejanos. Hoy en día esa perspectiva hay que modificarla, ¿no? La misión tiene muchas caras, es poliédrica, como dice el Papa Francisco, cuando habla de la Iglesia no habla del poliedro. En este caso, la misión tenemos que empezar a mirarla así también, ¿no, Isaac?
Sí, el clásico presbítero que con el celo que tienen todos desea marchar a la misión, eso sigue existiendo hoy, pero también hay familias en misión, tenemos familias de León que han dejado todo, que están en Túnez, que están en Pamiers, en Francia, también hay chicas en misión, en Irlanda, por ejemplo, hay seminaristas, bueno, pues tenemos una amalgama curiosa de misioneros que ya no es solamente el presbítero, sino que son también familias que van en misión a gentes, en sitios donde no existe una realidad eclesial. Hay una serie de carismas que muchas veces desconocemos dentro de la Iglesia porque todavía tenemos el recuerdo de pues los misioneros que llegaban a los pueblos y predicaban pero que hoy en día pues el abanico es mucho mayor.
Un abanico que hay que hacer presente. El Día del Misionero mañana es una oportunidad para dar idea de la misión clásica, la que todos conocemos, de esos misioneros que hace muchos años partieron de Tierras de León, que vuelven en alguna ocasión a su tierra de origen, que han entregado su vida al servicio del Evangelio allá, pero también de todas estas nuevas realidades que nos ha acercado Isaac Ubac, es el responsable del área de misiones. Muchas gracias, Isaac, y que mañana esa celebración del Día del Misionero Diocesano sea una jornada de encuentro, de compartir y de hacer realidad esa llamada que resuena en el tiempo de sínodo, también en la Iglesia de León, de ser iglesia misionera. Gracias, Isaac.
Gracias a vosotros. Esperamos mañana a las 10:30 en el Museo Diocesano.
Mañana, pues, con los misioneros y en pleno tiempo estival, hasta el próximo 28 de agosto se puede visitar en la Capilla de Santa Anonia, ese conocido como Museo de Verano de Semana Santa. Es una iniciativa que acumula ya ediciones, que pone el punto de la Semana Santa al verano leonés por iniciativa de las cofradías de Angustias y del Dulce Nombre, vinculadas históricamente a esa Capilla de Santa Anonia, y con una novedad este año, porque ese Museo de Verano de Semana Santa, a ese museo ha sido invitada la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, la popular Cofradía del Dainos, que cada año hace presente en la capital leonesa esa arraigada religiosidad popular de esas cercanas, en algunas ocasiones también lejanas y olvidadas tierras de la Sobarriba. Antonio Barreñada es el hermano mayordomo del Silencio y esta tarde nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Hola, buenas tardes, José María. Buenas tardes y gracias.
Bueno, entiendo que es una muy buena ocasión para vuestra cofradía estar en ese museo de verano, ¿no? Vais a estar hasta el día 28 de agosto, se puede visitar esta exposición especial, Antonio.
Efectivamente, así es. Y claro que es una buena ocasión. En la exposición se reivindica, se rememora Encuentro. Y es lo que nos ofrecen, lo que nos han ofrecido los hermanos de las viejas cofradías leonesas a estos que somos un poquitín más nuevos, un poco más pequeñines, ¿verdad? El encuentro con ellos y con todos los que pueden ver esta exposición en la que nuestro pequeño rincón, nuestra pequeña aportación no es del índole de lo que suele esperarse, incluso el cartel de esta exposición tal vez indujo algún error a algún posible espectador. Hombre, van a mover el Dainos, van a llevar la imagen del Dainos. No se trataba de eso. Tal como dijimos en la presentación a la que se nos invitó, en la que participamos, en la presentación de esta exposición, nuestra cofradía es pequeña y no tenemos ni siquiera ese patrimonio físico, ese patrimonio material del que sí disponen otras cofradías. Lo nuestro es algo más íntimo y, no obstante, creemos que lleno de sentimiento.
Bueno, un sentimiento que además nos traslada, yo decía, a esas cercanas y muchas veces lejanas, ¿no? Porque quizás estamos tan cerca y tan lejos, ¿no? La Sobarriba allá al lado, hemos visto hace unos días cómo se nos caía la torre en Villaturiel. Se trae esa manera propia de vivir tan leonesa, ¿no? Y vuestra cofradía es símbolo de todo eso, Antonio.
Cierto. De esa procesión del Dainos, del Rosario de la Buena Muerte, en la que se incluye el encuentro entre la imagen del Nazareno, Dainos, y de la Virgen de las Lágrimas, en esa procesión toman parte desde al menos desde 2009, cofradías, pequeñas cofradías de la Terruca, de la tierra de la antigua hermandad de la Sobarriba, de sus dos tenores, de los ayuntamientos actuales de Valdeorras y Villaturiel. Esto fue una feliz incorporación, como decimos, en época reciente, pero siempre la Sobarriba estuvo presente en ese Rosario de la Buena Muerte. Los mozos de Corbillos, la gente que portaba el Dainos en viejos tiempos, vinculados todos a la comunidad, a la Fraternidad Capuchina de León, tienen ese arraigo, hacen que nuestra gente tenga ese arraigo. Y cuando en 2009 se incorporó a las pequeñas cofradías de la Sobarriba, con sus capas, con sus estandartes, con sus cruces profesionales, se trajo también de nuevo la presencia de esos pueblines y con ellos una ofrenda que es ese pan de la caridad que está allí en la exposición, que representa esa tradición que en nuestras iglesias de pueblo se sigue manteniendo, de ofrecer ese pan compartido. Eso forma parte de un momento muy íntimo que dentro de la capilla no pueden disfrutar todos los que siguen la procesión en la calle, pero es algo excepcional cómo se recupera ese sabor de pueblo, ese sabor de las pequeñas cosas en una gran Semana Santa como la de hoy.
Pues gracias, Antonio, con ese pan de la caridad, con esa presencia de la cofradía del silencio en ese Museo de Verano de Semana Santa, llegamos al final de este espacio. Muchas gracias a todos. Volvemos el próximo viernes a la 1:30. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.